on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Si te gusta viajar y eres de los que cada fin de semana cogen la mochila y bueno, pues no te importa hacer kilómetros para hacer turismo, aquí viene una semana más nuestro experto viajero Jorge González. Muy buenas.
Muy buena, Rosa.
¿Dónde nos llevas hoy de escapada?
Pues mira, escapada urbana, nos vamos a Toledo y la rural de ruta en coche por la costa guipuzcoana.
Me gusta todo lo que me planteas hoy. Vamos, es que me iba ahora mismo. Vamos a empezar, si te parece bien, por Toledo, donde más vale que vayas con ganas y sobre todo preparado para patear.
Neva, ¿dónde estamos?
Estamos en Toledo.
Porque estábamos en Madrid y hemos dicho, ¿qué hacemos hoy? Vámonos a Toledo.
Nadie me dijo que Toledo estaba con tanta cuesta.
Nadie me dijo que Toledo está con tanta cuesta. Lo único malo que tiene Toledo, yo creo que son las cuestas. Por lo demás, es una ciudad fantástica, ¿eh? Y también te digo que un día en Toledo siempre, siempre sabe a poco.
Pues sí, es que hay que mucho que ver en la famosa ciudad de las tres culturas. Las calles medievales, la judería, la medina, su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es apasionante porque conserva el trazado que tenía la Edad Media y se encuentra sobre un cerro rodeado del Tajo. Y es uno de los más impresionantes de España.
Claro, es que verlo todo en un día es complicado porque Toledo guarda dentro de sus murallas pues 100 monumentos de su formidable pasado.
Pues sí, Toledo fue villa fortificada en tiempos de los romanos, capital del reino visigodo, foco de cultura con Alfonso X el Sabio, la urbe más floreciente de España durante los siglos XIV y XV, ciudad imperial con Carlos I. Y todo eso se descubre una vez que pasas por la Puerta de la Bisagra, que es la más importante de la ciudad y la más imponente, con sus grandes torreones y su escudo imperial.
¿Y una vez que pasamos por la Puerta de Bisagra, qué nos recomiendas, Jorge?
Pues lo de siempre, patear, patear y patear su casco histórico. Una vez que entras por esta Puerta de Bisagra, subiendo por la calle Real de Arrabal, enseguida veremos la Puerta de Vivaldum, junto a la Mezquita del Cristo de la Luz. Una visita también muy recomendable.
Uh-huh.
Poco más arriba, en la calle Carreta, se halla la Puerta del Sol y la de Alarcones. Si este paseo lo haces al atardecer, todavía es más bonito. Otro sitio para contemplar el atardecer es el Parador en los Cigarrales, la otra orilla del Tajo, justo enfrente del casco histórico,
sí,
donde se suele contemplar pues todo el sol reflejado en el casco viejo de Toledo.
¡Qué bonito! Bueno, por supuesto, sí, tenemos que visitar el Alcázar, ¿no? En la parte más alta.
Visita obligada el Alcázar, por supuesto, allí arriba del todo, que se ve en cualquier parte de la ciudad. Y seguimos de ahí a la catedral donde se encuentra la Gorda. ¿Te acuerdas de quién era la Gorda?
La campana.
La campana, efectivamente, hablamos de ella hace un par de semanas cuando visitamos Pamplona.
Mm.
La campana gorda de 10 metros de circunferencia y 12 de altura, que dicen que es la más grande de la cristiandad y que cuando sonó por primera vez se rompieron todos los cristales de la ciudad.
Bueno, si visitamos la ciudad durante el Corpus Christi, además de una fiesta de interés turístico internacional, vas a tener la suerte de poder ver los patios de Toledo, que en esas fechas se abren y compiten también por ver ¿cuál es el más bonito? Lo mismo que ocurre en Córdoba, ¿no? Ya,
efectivamente, al igual que los patios cordobeses, son una herencia árabe, espacios habitados que comparten y cuidan entre todos los vecinos y que, lógicamente, no se enseñan fuera de esos días.
Claro.
Algo que sí se enseña son sus mazapanes.
¡Ay, qué ricos!
Pues sí, y un lugar que los bordan es el Obrador de Santo Tomé, que lleva elaborando mazapanes desde 1856. Además, te pide de paso para visitar la iglesia de Santo Tomé, donde se puede admirar una de las obras más admiradas del Greco, el entierro del conde de Orgaz.
Bueno, y unas calles más abajo está el Museo del Greco.
Eso es, un museo moderno que enseña bajo una nueva luz las viejas estancias y las obras del Greco y de otros artistas manieristas y barrocos, así como notables piezas decorativas del mismo periodo.
Bueno, hay que ver el Museo del Greco y hay que ver, por supuesto, la Sinagoga del Tránsito.
Eso es, justo está detrás, que fue construida durante el reinado de Pedro I, a mediados del siglo XIV, y hoy es sede del excepcional Museo Sefardí, divulgador infatigable de la cultura judía, que tienen exposiciones, conciertos, congresos, cursos.
Uh-huh.
La pieza estelar del museo es la propia sinagoga.
La sinagoga.
Eso es, que es impresionante, la sala de oración cubierta de una armadura de tradición mudéjar.
El gran atractivo que tiene Toledo es que ha conseguido preservar su configuración histórica y en este paseo por sus calles vas a ver pues rincones que rezuman historia, como por ejemplo la judería, Jorge.
Pues eso es. No hay que perderse la judería, llena de cuestas, travesías, bajadas, plazuelas y callejones sin salidas. visita que merece la pena son la Sinagoga de Santa María la Blanca o también pasar por la Travesía del Arquillo, uno de los rincones más sugerentes de la judería. Uh-huh. También merecen mucho la pena un paseo por la muralla. Podemos ir rodeándola hacia la derecha por el exterior hasta llegar a la puerta de Alfonso VI.
Fíjate, no sé tú, pero yo propongo tomar un tentempié en el Alcázar porque es una zona donde hay varios locales y terrazas. Y ahí está, por ejemplo, la cafetería de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, ya tiro yo para mi tierra, que está situada en uno de los torreones, la misma cafetería. Entonces, si miras por la ventana, te vas a encontrar con la espectacular panorámica de Toledo, pero visto desde el cielo.
Eso es.
Eso por un lado, yo el tentempié, pero para comer, a ver, la gastronomía toledana forma parte de la identidad de esta ciudad. ¿Qué nos recomiendas, Jorge?
Bueno, tiene influencia en la gastronomía de Toledo de las tres culturas que hemos hablado. Es una cocina mestiza y tiene influencias moriscas, sefarditas y cristianas, con platos típicos de buena calidad que están marcados también por nuestras tradiciones cazadoras y pastoras.
Hay que comer queso, hay que probar los vinos, los aceites, ¿verdad que sí?
Eso es. Lo que no te puedes perder, los platos típicos, es perdizala toledana, carcamusas, que es un guiso de carne con verduras, el venado, cocido tres vuelcos, que es parecido al madrileño, pero se llama tres vuelcos, arroz a la toledana, cochifrito, truchas a la toledana o los famosos mazapanes.
¡Qué rico! Todo, ¿eh? ¡Qué rico todo! ¿Y nos recomiendas dónde?
Pues mira, tres opciones estupendas para triunfar en Toledo son la Orza, Alfileritos 24, en la calle el mismo nombre, ¿sí?, o la taberna El Botero.
Pues sí, conozco los tres. Lo suscribo. Maravillosos. Bueno, Toledo es una ciudad con una larga historia desde la época de los romanos. En ella se concentran muchos monumentos, pues como te ha explicado Jorge, de las culturas musulmana, judía y cristiana, y da gusto verla, la verdad. De Toledo hay mucho que ver. En un día, sí, en fin de semana, perfecto. Cuatro días mejor, porque es que si no te vas a pegar una peliza andar, pero merece la pena. Lo que vamos a hacer ahora, Jorge, es coger el coche y nos vamos de ruta por un sitio que conoces perfectamente. Casi, bueno, mejor que yo, por supuesto. La costa guipuzcoana.
Muy buenas, Gorka.
Venga, vámonos, vamos a dar una vuelta por la costa guipuzcoana. ¿Eh?
Lo traemos todo de momento, ¿no, Gorka? Bañador,
vamos,
tienes...
Vamos equipados, pero bueno, suerte con todo.
Gracias, hasta luego. Ya hemos cogido la onda, casi la ola.
Pues sí, vamos a coger un poquito la onda porque hay muchísimas razones para visitar el País Vasco, por su gastronomía, por su cultura, la naturaleza, incluso la mitología, que cada semana en la sección de leyendas descubrimos cosas muy interesantes de esta tierra. ¿Cómo has planteado este recorrido, Jorge?
Pues mira, lo he planteado lo mismo que cuando hago el camino, de este a oeste, saliendo de la frontera con Francia y recorriendo toda la costa guipuzcoana hacia el este, con impresionantes pueblos y paisajes.
¿Y ese primer pueblo qué es, Fuenterrabía?
El primer pueblo es Fuenterrabía o Hondarribi, que es el primer pueblo, según cruzas el río Bidasoa, el primero que te encuentras. Se para 300 metros con Hendaya. Ahí lo que tienes que ver sí o sí es el barrio de la Marina, donde sus imponentes casas hacen un guiño al visitante mostrándose coloridas y floridas. A sus pies abundan las terrazas.
Qué
ahora
bonito.
En verano, para ahí, para estar de poteo,
bueno, es
maravilloso.
Si vas a esta zona tienes que visitar Hondarribi porque yo creo que es de los pueblos más bonitos de por allí.
Pues sí, luego vamos hacia el centro, cruzando sus murallas y puertas como las de Santa María, San Nicolás y cafeteando en su castillo de Carlos V, que es el actual parador.
Anda.
A las afueras se pueden descubrir otros baluartes y torrenes en el monte Jaizkibel, como el fuerte de Guadalupe.
Mm.
Tienes ahí una cuesta, ¿eh?
Pero merece la pena, ¿no?
Merece la pena, merece la pena. Luego también tienes palacios barrocos, como el Zuloaga, el de Giluz o la propia casa consistorial.
Bueno, esto en Fuenterrabía, pero esto así muy por encima, porque luego también tienes una playa estupenda para darte un baño en esta época. Veo que también vas a recomendar pasajes de San Juan.
Eso es. Si sigues el monte Jaizkibel, llegas hasta Pasajes de San Juan, que es un pequeño pueblecito que se encuentra a escasos 10 kilómetros de San Sebastián. En realidad el pueblo está constituido por cuatro distritos diferentes. Pasai Don Ivane, Pasai San Pedro, Pasai Ancho y Trincherpe. La parte más bonita de todas es Pasajes de San Juan, que es la primera que nos encontramos. Que es una simple callejuela que serpentea entre fachadas de antiguos edificios de piedra y cruza algunos arcos hasta llegar a la Plaza de Santiago. Sigue más adelante por un camino muy chulo al lado de la ría hasta que llegas al mar. Por cierto, para cruzar de un lado a otro puedes tomar una barquita, es muy baratita, que en unos minutos cruza la ría.
A lo mejor 40 o 50 céntimos.
No tanto. Y desde ahí ya llegas hasta podrías llegar, vamos, el camino va por ahí, hasta Donosti andando. Si tienes poco tiempo, te recomendamos centrar tu visita en Pasai Don Ivane, que es Pasajes de San Juan en castellano, y Pasai San Pedro, más que nada porque son la parte más animada y con más encanto.
Hombre, yo te recomendaría sobre todo Pasai San Pedro, ¿eh? Que ahí es donde voy yo normalmente. Ah, bueno. Espero estar muy pronto por allí. Pero como allí siempre está el conflicto de... ¿Qué es más bonito, Pasajes de San Juan o Pasajes de San Pedro? Siempre se dice que lo más bonito que tiene San Juan, ¿qué es?
Las vistas.
Las vistas, que es San Pedro.
Eso se dice ¿cómo siempre, tiras ahí?
Eso siempre se dice en este lado, pero sí que es cierto que es un sitio maravilloso y más que recomendado. Otro sitio que no te puedes perder, el pueblo de Juan Sebastián Elcano, Getaria.
Pues sí, nos saltamos Donosti y llegamos después de Zarautz y su preciosa playa,
sí,
por un paseíto por la costa hasta Getaria. Lo que más llama la atención es, sin duda, lo primero que te encuentras que sale ahí al mar es el Monte San Antón, que entre los locales se le conoce como el ratón de Getaria por su forma.
Anda.
El enclave de este pueblecito amurallado es idílico y su puerto pesquero precioso. Los alrededores, además, están repletos de viñedos que se producen chacolí, que es el famoso donde surgió los primeros chacolís, fue el chacolí de Getaria. Así que no te vayas de allí sin brindar con un par de copas de este vino blanco tan típico en el País Vasco.
Es así, pero cómete un pinchito barro mientras
sí,
que tomas el chacolí.
Hay que hacer base.
Es que si no haces base, estás perdido, ¿eh?
Sí.
Bueno, nos queda Zumaya. De aquí hay muchísimas cosas también que recomendar.
Pues sí, el siguiente pueblo después de Getaria por la costa es Zumaya. Es famosa por sus flits, que son unos extractos rocosos en la costa, unos enormes y escarpados acantilados,
¿no?
Sí, de formas caprichosas y muy curiosas. Pero además cuenta con un pequeño y coqueto casco viejo, dos playas estupendas y un par de sorpresas cinematográficas, porque aquí se rodó escenas de Juegos de Tronos, aunque probablemente su lugar más famoso sea la ermita de San Telmo, elegida para grabar La boda de 8 apellidos vascos.
Sí, ahí abajo justo en esa playita me he bañado yo.
Ah, sí. Lo suyo, además, es pasearte por las calles de su casco viejo, ir hasta la ermita de San Telmo, patrón de los marineros, y desde ahí pasear y ver sus vistas.
A ver, el País Vasco tiene una costa privilegiada, de unos paisajes de lo más dramático. No me extraña que se rodara ahí parte de Juego de Tronos, pues sí. La verdad que sí. Pero como verlo todo en pocos días es imposible y todo el mundo necesita ideas, bueno, pues aquí te estamos dando unas cuantas, porque realmente la costa de Guipúzcoa es un lugar de contrastes en los que la montaña y el mar, la tradición, la vanguardia conviven, sobre todo con la gastronomía, ¿no? Para ofrecer a sus visitantes una experiencia pues de 360 grados, que es lo que uno vive cuando va allí y hablamos de gastronomía.
Pues sí, a mí me gusta mucho comer, los restaurantes, picar en todas partes. España tiene una gastronomía maravillosa, pero en Guipúzcoa el producto lo tratan, vamos, de maravilla.
Claro.
Pues sí, como el resto del País Vasco, tienes que comer producto tratado con mimo, ya sea a la brasa, que es muy recomendable, o más elaborado. Potear también en sus barras, ponerte azul marino de pinchos y, por supuesto, darte un homenaje en alguno de sus grandes y míticos restaurantes.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, muy cerquita nos pilla... Cerquita de Donosti, uno de los sitios a los que hay que ir al menos una vez en la vida, que es el Zuberoa. No es tan reconocido en las guías como Arzak, Berasategui, Mugaritz o el Aquelarre de Subjana, pero vamos, a todo el mundo que le preguntas es su favorito.
Ah, sí, es el favorito. Fíjate,
sí. Y de los cocineros también, han aprendido ahí un montón de cocineros que ahora son top de la cocina española. Sí. Y a todos le chifla el Zuberoa.
Caray, es que allí hay verdaderos templos, ¿eh?
Pues sí. Y además tienes de todo, de producto gastronómico, de lo que quieras.
¿Alguno más?
¿Alguno más? Pues mira, en Getaria que estábamos hablando, el Asador Elcano. Es uno de los templos indiscutibles de la parrilla y de la cocina marinera, pionero en algunos asados. Hay un rodaballo a la brasa fundamental.
Oye, ya que estábamos en Fuenterrabía, en Hondarribi, ahí hay que irse de pinchos, ¿no?
Pues sí, ahí en el barrio marinero, ahí los pinchos, el típico pincho pote es fundamental.
En la marina.
Eso es. Luego también...
En Pasajes
de San Juan, que conocerás, el Casa Cámara, tiene 135 años, es de toda la vida y es maravilloso. Tratan el pescado, el marisco de cine. Aparte es muy curioso porque en la sala tienen un pozo donde tienen los bogavantes dentro. Tú ves desde arriba, quiero este. No es el típico acuario. Y ese pozo está conectado con el mar.
Es impresionante.
Sí,
es cierto, sí. Por cierto, ya que estamos en Pasajes en San Juan, yo si coges la barca y te vas en la motora y te vas a San Pedro, yo te recomiendo ahí que vayas al Begui, que es la taberna de mi amigo Tatín.
Ah, pues eso está hecho.
Que ahí vamos, te ponen unos pinchos que alucinas.
Y luego en Hondarribi también se me ha olvidado, aparte de los pinchos, muy buen restaurante tienes a Rocaberry. Producto de primera y muy bien tratado.
Qué bien. Sobre todo allí te vas a encontrar buena gente, ¿eh?
Pues sí.
Eso por donde vayas. ¿Y para dormir?
Pues mira, opciones para todos los bolsillos. Para mí el tope de gama es el hotel, el top. Te vas al Cano en Guetaria a comerte un pescadito y luego a echar la siesta al hotel Iturregui, que es un hotel rural de lujo que se encuentra en una zona de gran belleza natural, está rodeada de viñedos, de chacolí, con unas vistas impresionantes al Ratón de Guetaria. Tienes cada habitación decorada diferente, piscina para ahora, para los meses de verano, para echar la siesta y luego seguir de potes por Guetaria. También por la zona, que está también cerquita entre Guetaria y Zumaya, buena opción es el Hotel San Prudencio, o ya en el mismo Zumaya, en el centro, el Hotel Flitz, un hotel moderno que también muy acogedor. Ya cambiamos en Hondarribi, al principio de la ruta, el Onyarbi, que está también en el centro, con muy buena relación calidad-precio.
Pues qué bien, ¿no? ¿Cuántas cosas tenéis tan chulas en tu tierra?
Pues sí, tienes ahora para planes de verano a
Hombre,
tope.
Sí, sí, yo espero estar allí muy pronto, de hecho, ¿eh? Yo ya tengo ahí mi huequito en Pasay San Pedro.
Ahí tienes unos buenos sitios para ir.
Tengo unos sitios, sí, pero yo, ¿sabes qué pasa? Que no salgo del Begui. Yo estoy con Tatingo Pache, con mis colegas, bueno, y no salgo con la cuadrilla, como decís allí, y no salgo yo de...
Al cámara te puedes cruzar y Hombre, lo tienes ahí a mano.
Sí, sí, hay alguna visita a San Juan, sí que hay que hacer, por supuesto. Querido Jorge González, bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por Guipúzcoa, un viaje de contrastes al corazón de los pueblos de la Costa Vasca, y si tiramos para el corazón de España, pues ahí nos encontramos con la imponente Toledo y un montón de recomendaciones de nuestro experto Jorge González. Gracias por todo. Y hasta la próxima semana.
En la semana que viene nos vemos.
Venga, hasta pronto.